9 de la mañana y 17 minutos. Seguimos aquí en la mañana del espectador, ahora en la tertulia con Óscar Andrade. ¿Qué tal? Buen día, Óscar.
¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Daniel?
Muy bien. Miguel Manzi también está con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Acérquese al micrófono. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, gracias.
Bueno, Graciela Bianchi, ¿cómo le va? Diputada. Bien. Diputado Rubio, Eduardo Rubio. ¿Qué tal? Buen día.
Un gusto.
¿Cómo nos perdimos, Eduardo, ese asado de antología convocado por Miguel Manzi? Sí. Y que dio mucho que hablar, ¿eh?
Dio que hablar, pero...
¿Cumplió, Andrade?
Cumplió con creces, cumplió con creces.
¿Y se hizo con madera de obra o no?
No, se jugó para la manta, no se jugó para la manta. Ah. Fue otro tipo de carne más, unos escalones más arriba.
La manera de no perder... Es no compitiendo. Entonces, Andrade amenazaba con una manta que se sale la costillita. Claro, sí, señor, listo, yo me voy por otro lado. Me voy por otro lado y no puedo perder.
Bueno, pero fotos hay, por lo menos. Yo...
Tampoco, no. Todo muy discreto. Y bueno, la gente lo entiende y malinterpreta. Y seguido se pelean en la comisaría y salen abrazados.
En la pulpería.
Acá no nos peleamos, discutimos.
Discutimos.
Eso es lo que yo quiero reivindicar. Claro, qué bueno que es, porque la verdad que fue como corresponde.
La verdad,
como
corresponde. Muy bien, muy bien. Si,
no,
si la gente supiera más de
esto, es lo normal.
No, es más, si la gente supiera más de esto, de pronto no estaba este índice establecido en la confianza.
¿Viste?
Claro. En los partidos políticos.
Sí,
el último dato de Factum, creo, ¿no?
Factum. Y por encima de los sindicatos.
Al final. Sí, partidos políticos allá abajo, 22%.
Y los sindicatos, 22-23. Después que me duele
22-23. Y los sindicatos por ahí también.
Y sí.
Es un problema, complicado. Es un problema en América Latina, ¿no? O sea, hubo elecciones en Chile hace una semana, votó un 30%, sí. Más allá de que haya ganado la derecha. O sea, hay un problema de ausencia de representación y de confrontación política que es profundo, que hay que mirarlo como un multicausal, ¿no? O sea, está claro que no lo arreglás con una charla, pero que tiene que ver con tratar de no deteriorar la posibilidad de canalizar los conflictos en términos políticos, porque si no tenés un problema doble, ¿no?
Totalmente. Si acá el voto no fuera obligatorio, no sé qué pasaría.
A ver cuándo
no arrancamos
con eso.
Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo.
Yo tampoco estuve de acuerdo.
Un indicador tenemos en las internas, ¿no? En las internas, cuando se vota para elegir presidente en interna de cada partido, tenés una 38, 40%.
Yo estuve de acuerdo con la ley del 71 que lo puso obligatorio, pero quiero decir que... Si hoy no fuera obligatorio.
Yo no sacaría que fuera obligatorio hoy.
Sí, no.
No, pero además porque es un riesgo, ¿no? Porque sí, en definitiva, cualquier gobierno electo con el 30%.
Sí, de acuerdo.
¿Y la obligatoriedad qué garantía te da?
Bueno, en general genera que se politiza más la campaña, ¿no? Al final. O sea, genera un margen de.
Hay más marketing.
Sí, sí, no, pero no genera que se politiza más. Yo creo que tenés un riesgo. Cuanto más elitizada sea la decisión, más problema.
Al revés, cuanto más libre y democrática. Y
no, pero es libre. Nadie tiene prohibido ir y votar en blanco o pagar la multa. No,
pero ella ampara al gremio político fingiendo que está respaldado por un número, cantidad, por una proporción que no es verdad.
No refleja la verdad.
Y aquellos fundamentos que tenía el voto secreto oportunamente, no los tiene hoy ya. Perdón, el voto obligatorio.
Pero
estamos de acuerdo.
Pero genera una fragilidad.
La ley de obligatoriedad de voto respondió a la necesidad de Pacheco Areco de ganar una elección, nada más.
Eso era lo que decíamos en aquel momento.
No, pero fue así.
Sí, ya sé que fue así.
Incluyendo a los militares en la votación.
Finalmente Andrade salió pachequista.
No,
que tengo otro palo para allá. Si seguimos por ahí, respecto a lo que empezamos hablando, que es del 20% del descreimiento de los partidos políticos, eso también creo que responde a la falta de sintonía con las expectativas de la gente. Y no tengo más remedio que mencionar el tema este de las investigadoras. No con respecto a ningún caso concreto que haya sucedido estos días.
Ni que está aquí en la mesa.
No, en general. En general, claro. Porque es aquello que tenés para esconder. Decímelo todo. Porque esto es lo que está de gremio.
Hay que ver en eso.
¿Sabes que en eso voy a opinar? Porque creo que es muy importante lo que se dice. Que nosotros votemos de acuerdo a lo que grita la tribuna y no a las convicciones, ayuda a que se debilite la credibilidad de los partidos políticos. La política, yo creo que se dignifica, sobre todo cuando uno tiene que pelear contra el viento. O sea, hacer lo que la gente...
Contra el aire.
Contra el aire, totalmente. Porque incluso presentar o pedir investigaciones de cosas con doble sentido y con doble intencionalidad, en política es lícito. Ahora hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es así la cosa. Nosotros podemos equivocarnos o acertarle en la decisión que tenemos. Siempre lo haremos de acuerdo a las convicciones, no a lo que grita la tribuna.
Yo una chiquita ahí, después están las encuestas y hay un factor que está por encima de las encuestas, ¿no? Se puede decir, vos tenés más o menos representatividad. Solo tuvimos hace 3 meses elecciones donde de 46.000 trabajadores votaron 30.000. ¿no? Y está, más encuesta que esa la tenés.
Chau. Graciela.
No, con respecto a las comisiones investigadoras, porque yo creo que el problema... No tengo derecho a dudar de la honestidad intelectual de nadie, a pesar de que es una práctica común en el Uruguay y en la izquierda especialmente. Todos son culpables menos la izquierda, todos son sospechosos menos la izquierda. La izquierda es la ética, la izquierda es la cristianidad, la izquierda es todo eso. Y la vida demostró que cuando la izquierda llegó al poder fue todo lo contrario. Uno, escenario uno, o primer punto. Segundo punto, a mí me parece que hay que tener cuidado cuando... Se incurre en valoraciones que tienden a ser fundamentalistas. Yo creo que la obsesión que hay con el chavismo venezolano ya a esta altura es absolutamente indefendible, más allá de que uno pueda creer en las conspiraciones internacionales y todo lo demás. Un ejemplo, nada más, Chávez ahora, además de tener el canal de Salsa, que lo estuve viendo ayer, Maduro, pobre Chávez, está muerto. Pero habla igual. Así que el problema. Liberó 5 presos que eran políticos presos, ¿no? Eran presos políticos. Y los liberó en el marco del diálogo. Y lo dijo él. O sea que ya estamos. Y que sin es corrupto. Y que es corrupto está clarísimamente demostrado. Ahora, creo que uno salva justamente la cristalinidad y las posibilidades de cambio y la credibilidad de los partidos y todo lo demás cuando uno no se la juega a algo que rompe los ojos. Pero además yo creo que cuando uno toma una decisión y tiene que poner en una balanza cuál es el mal menor o qué objetivo es mejor o perseguible. Las denuncias por la situación de Aire Fresco Sociedad Anónima para el Uruguay, yo lo dije en sala, por eso se lo vuelvo a ver, para el Uruguay, por más que haya media carilla, 3 renglones, no sé, para el Uruguay, son fundamentales. Es un antes y un después, porque implica al presidente de la República anterior. En consecuencia, y es la primera vez que de una manera ostensible se usa el Estado para beneficiar a determinados grupos económicos, sectores políticos, etc. En consecuencia, uno tiene muchas veces en la vida que optar. Y para mí es mucho más importante salvar la democracia en el Uruguay y había que haber investigado. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora todo el mundo es sospechoso.
A mí me sorprende que se sostenga que la denuncia esta es la primera vez que se usa el Estado para beneficiar determinados sectores. Me sorprende. Solamente puede partir de un desconocimiento de la historia política y de las relaciones clientelísticas con el Estado.
Eso es otra cosa distinta.
Profunda. Ahí hay. Lo segundo. Yo creo que si bien no es el tema, capaz que puede transformarse en el tema. El debate sobre las formas de corrupción y los distintos fenómenos de corrupción y el sistema político es un debate que podemos dar en profundidad, capaz, me parece que está bueno.
A mí me gustaría.
Que se dé una discusión de fondo en toda la línea.
Pero acá era un caso concreto.
De todas las administraciones.
Siempre que se produce...
Y lo tercero, y está en la justicia el caso y se va a investigar. Yo creo que hubo una consideración política acerca de si efectivamente había un interés de mayor investigación o de generar una tajada política, pero eso en general está en la justicia es independiente,
va
a estudiar. Y lo último ahí, a ver, también me parece que está bueno dar un debate sobre Venezuela un día, en profundidad sobre Venezuela, ¿no? Sobre todo la historia de Venezuela, la circunstancia de Venezuela y qué se juega en Venezuela hoy, que podamos caracterizar. Yo tengo claro que hay problemas profundos en la sociedad venezolana, hay una crisis política institucional muy dura que tiene que ver también con un enfrentamiento entre los poderes, que hay que ayudar a canalizarlo, y tengo claro los intereses geopolíticos que han ayudado también a incendiar todo, ¿no? Pero es mucho más lo que pasa en Venezuela de si Maduro habla con los pajaritos, tiene un programa de salsa, es mucho más profundo el tema, y capaz merece tratarlo con esa profundidad, porque si yo solamente colocara en Venezuela los vínculos que ha tenido Capriles con los servicios de inteligencia norteamericana para explicar todo lo que pasa en Venezuela, estaría haciendo un reduccionismo. Y eso existe, ¿no? O el papel de Leopoldo López en los distintos golpes de Estado en Venezuela, evidentes, también los que generaron muertes, ¿no? Eso es una parte de lo que pasa en Venezuela, no es todo lo que pasa en Venezuela.
Me estoy cansando, no sé si será que estamos en noviembre, pero la verdad que vengo hace muchos años siendo objeto de calificaciones de todo tipo. No me voy a poner en la posición fácil de decir que es porque soy mujer, pero me están cansando. Porque el tema de tenemos que discutir, sí, bueno, ahora sí, claro. Es este tema puntual. No hay que ser reduccionista. Yo no soy reduccionista, podemos discutir todo lo que queremos. Ahora, que hoy tenemos esta situación puntual y que el tema de la corrupción ha ganado la cabeza de los gobiernos progresistas, es así, están cayendo por eso. Cayeron algunos ya y otros están cayendo. Entonces, me parece que la izquierda especialmente, que además comprometió vidas, comprometió futuros, comprometió presentes en su momento, se hizo la Dalí de la cristalinidad y condenó a todo el mundo sin la opinión de la justicia o con la opinión de la justicia y desconociéndola, porque todavía se siguen repitiendo letanías que la justicia saldó, me parece que no tiene que quedarse en ese en ese reduccionismo que lo hacen ustedes.
Bien, nos tenemos que ir a la pausa. Graciela, Eduardo, un minuto, por favor.
Sí, porque yo no descalifico a nadie, tampoco pretendo que me descalifiquen, y sobre todo que descalifiquen posiciones políticas. Más enfrentado que la Unidad Popular con la política del gobierno del Frente Amplio no existe, ¿verdad? Y cuando se voten los TLC dentro de poquito, voy a ver levantar las manitos de todos los partidos con el gobierno para aprobar los TLC. En una coincidencia esencial de política económica que trae corrupción, que trae entrega de soberanía, todo lo que sabemos. Segunda cosa, en política es lícito tener intenciones. Tenemos todos intenciones políticas. El planteo de esta investigadora estaba lleno de intencionalidad política desde su proponente. Pero a texto expreso se habla de la coordinación con los legisladores venezolanos para investigar en los dos lugares. Y los legisladores venezolanos aludidos, ángeles puros, que no tienen nada que ver ni con el golpismo, ni con la corrupción. Porque yo creo que hay corrupción en Venezuela, lamentablemente. No de ahora, de hace mucho tiempo. Pero la verdad que es casi como peor que en Brasil, ¿tá? Peor que en Brasil. Entonces, acá hay una intención y una decisión del diputado Trovo, a quien le conocemos su trayectoria. Porque a mí si viene Pablo Dalle y me plantea, queremos hacer una investigadora sobre la regasificadora. De pique le dije que sí. De pique. Vamos a apoyamos, ¿verdad? Además hay elementos para investigar. Y yo sé que cuál va a ser la línea de argumentación de Pablo Dalle. No, tenemos diferencias en cosas esenciales, pero conozco también su trayectoria. Ahora, que cuando viene Trovo y Goñi, yo ya sé de dónde viene y cómo viene. Pero además no es que ya me imagino, es que así estuvo planteado. Entonces, cuando además la seriedad de los planteos, yo cuando voy con un planteo de investigación, cuando fuimos con lo de ANCAP para justicia, podrá resolverse que no hay delito. Ahora, no fuimos con ninguna cosa livianita. Ahora me dicen, aire fresco, negocio monopólico con Venezuela. Y me traen la información de que hay 80 y pico de empresas que negocian. Entonces, no es cierto, es muy débil. Yo quiero investigar aire fresco.
¿Y por qué no votaste?
Porque yo no voto contra Venezuela, Graciela. No voto contra Venezuela. No soy parte de la campaña de Capriles, de Leopoldo. Claro que no. Claro que no. No lo conocemos.
Bueno, 30 segundos. No, se le duplica el tiempo para la segunda. ¿Me parece?
Obvio, te duplica.
Puede ser. Te mando. Puede ser. Vamos a la pausa.